Además de amigo, es secretario de Implantación de Nueva Canaria, un partido crucial para el futuro de Canarias en la próxima legislatura. Por lo menos eso opino yo. ¿Usted qué cree, don Valentín?
Bueno, sí, nosotros también lo creemos, obviamente. Si no, no estaríamos jugando este partido, ¿no? Claro, sí, sí. Además, entendemos que podemos ser decisivos y determinantes y podemos determinar mayorías en muchos lugares de este territorio, ¿no?
Actualmente ocupan la vicepresidencia del Gobierno de Canarias con la figura de don Román Rodríguez y ahora mismo ejercen un papel súper fundamental en la estabilidad del gobierno de coalición, un gobierno de coalición, llamémoslo como queramos, Pacto de la Fre, que es un gobierno de coalición, entre cuatro formaciones políticas, donde yo creo que Nueva Canaria ha tenido un papel difícil, ¿no?
En una época difícil, además.
Sí, además. Pero el papel político era complicado. No era fácil entender entre el amigo Gomero, el amigo Canarión, en este caso Ángel Víctor, y la formación política de la marca de Podemos aquí, de Si Se Puede Canarias, ¿no?
Siempre las coyunturas de los pactos son difíciles. Estoy convencido que cualquier otra alternativa que se hubiera podido dar también hubiera sido complicada, porque al final los partidos conviven en base a un desarrollo de su programa después en la acción de gobierno. Yo creo que lo hemos defendido bastante bien, y además la presencia, como bien comentas, del vicepresidente y nuestro presidente nacional, que es Román, ha sido bastante estabilizadora y sobre todo garantista, ¿no? Yo creo que mucha gente me para por la calle y compañeros o incluso gente de otras formaciones políticas nos reconocen que ese papel ha sido determinante para, sobre todo, no solo generar, ¿no?, como la mujer del César, ¿no?, que eso no solo que hacerlo, sino parecerlo, generar estabilidad y además en un momento, yo creo que nadie esperaba vivir, como el de la pandemia, y todo lo que nos hemos encontrado dentro de la inestabilidad y la debacle socioeconómico, más para Canarias, con más énfasis que en el resto del Estado español. Y yo creo que hemos sido capaces, a través de la figura de nuestro presidente, de dar estabilidad y sobre todo certezas y cierta seguridad en el momento en el que había que darlas, ¿no? Dentro de un contexto extremadamente complicado, social, socioeconómico sobre todo, en el que nadie, y sanitario, no olvidemos que era una crisis sanitaria primero que nada. Y bueno, pues...
Que don Román es médico, no nos olvidemos.
Sí, no, además con mucho énfasis en la acción de gobierno puesto sobre todo en la sanidad en un momento tan delicado como el que nos encontramos, ¿no?
Uno de los términos que más han estado presentes en esta legislatura ha sido el término que inventó Román, del canarismo, ¿no?, como acción de gobierno política, y además dentro de un gobierno donde la preponderancia era del Partido Socialista Obrero Español y su conflicto con el señor Sánchez por la falta de empatía con la canariedad, ¿no? ¿Qué es esto del canarismo y cómo se conjuga un proyecto nacional como el PSOE con conflicto nacional con su dirección, siendo también de izquierdas, como es Nueva Canaria?
Los términos pueden como dice, inventarse o patentarse, pero el canarismo es un sentimiento, o sea, eso sí que no se patenta, eso no le pertenece a nadie, sino a las personas o a los colectivos organizados o a las formaciones políticas que confluyen en un amplio espectro, dentro de unos marcos, obviamente. Hay nacionalismos, hay gente soberanista, gente federalista, pero sobre todo son organizaciones, personas a título individual, instituciones que confluyen en una misma idea, que es la defensa de Canarias, de los intereses de Canarias frente al Estado o frente a Europa, pero sobre todo dentro del marco estatal, ¿no? Es decir, las políticas de Canarias, si parten de Canarias y llegan al Estado, las reivindicaciones sin acritud, o sea, esto no es una guerra, esto no es un movimiento alzado, esto es un movimiento intelectual, político, es un movimiento cultural, ideológico, con respeto a todas las identidades, pero sobre todo poniendo por delante la necesidad de poner a Canarias con una singularidad muy concreta, muy difícil dentro del, si hablamos del contexto del Estado español, dentro del canarismo la gente se siente española, se siente canaria, se siente más canaria, más, pero o sea, no hay un corsé. Pero sí que hay que poner por delante, a la hora de diseñar tus políticas, si hablamos de las formaciones políticas, tienen que poner por delante el interés de la defensa de Canarias por encima de cualquier orden y de obediencia, ¿no? Hablamos de la obediencia canaria, creo que es un término muy interesante que hay que rescatar. Algunos la están utilizando ahora de una forma un poco, a mí no me gusta, porque esto hay que explicarlo. Y además, sobre todo, hay que hacerlo. No pasa nada, repito, sin acritud. Pero a nadie se le escapa que los partidos, quien gobierne en Madrid, ve a Canarias con mucha lejanía. Pero además, independientemente de...
De la distancia física, ¿no?
Sí, porque es muy complicado. Ya pasó cuando se consiguió, que además fue con nuestro diputado Pedro Quevedo, Diego, cuando se consiguió el 75% para la ayuda al transporte o el 100% a la ayuda al transporte. Además, yo recuerdo que en Madrid, hablo de Madrid como el centralismo, ¿no? O sea, en cualquier espacio territorial peninsular se hablaba del 75% como si estuviéramos solicitando no un derecho sino un privilegio.
Que hay que recordar que se extendió a Ceuta, Melilla y Baleares. ¿Eh?
Pero yo puedo entenderlo. O sea, si tú me dices a mí que hay que hacer un AVE a Teruel, pues ¿qué puedo saber yo de las necesidades de Teruel? Y si hay que poner un AVE a Teruel o hay que poner un tren a pilas. No lo sé. Tendrán que decidir los de Teruel o los de Extremadura o quien sea.
Que le faltan tren a Extremadura y a Teruel, a los dos.
Correcto. Te lo acabo de poner como ejemplo.
Es que yo el tren de Extremadura creo que es de las cosas más sangrantes,
claro,
que hay.
Pero ¿y un tren a Extremadura a qué población da servicio? Porque es que el 75% de nuestro da servicio a más de 2 millones de residentes canarios.
No, es que el 75% de la bonificación del transporte del Canario no llega a la inversión del AVE o de un tren a Mérida y Mérida-Madrid. Sería Mérida-Mérida-Madrid.
Amén de eso, pero... O sea, pero y parece que esa reivindicación en el territorio que nosotros la apoyamos nos parece perfecto. O sea, además entendemos que los territorios que están alejados de los centros de poder deben estar bien conectados. ¿No? Eso se llama solidaridad y empatía. Pero bueno, tenemos que defenderlo y cuando hablamos de defenderlo hacemos desde las ideas.
Pero en Extremadura tienen carreteras, tienen autopistas, tienen guaguas, tienen otras cosas. Sí, aquí o pasamos por ir para allá o no tenemos otra.
Obviamente, además que es un derecho y hay que entender que un vecino de La Gomera o de La Palma o de las mal llamadas Islas Menores, ¿no? Islas Verdes, llegar a un centro capitalino para un hospital, para un centro educativo o incluso para desplazarse a trabajar en el día a día es muy complicado.
Necesario además.
No, obvio, vital.
Bueno, los tiempos, yo creo que la coyuntura histórica de Canarias ahora mismo es un momento crucial. El tiempo lo dirá, ¿no? Pero creo que es importante que se ponga sobre el tapete nacional la necesidad de una singularidad en la manera de gestionar las Islas Canarias. Es un momento de que, en mi opinión, es un momento que la ideología pase a un segundo término y que realmente se saque a la primera línea política el hecho de la canariedad, del canarismo, llámalo como quiera. ¿Estáis más cerca de un entendimiento con Coalición Canaria para unificar el nacionalismo y poder presentar batalla común a los partidos nacionales, o estáis más cerca de algún partido nacional que de Coalición Canaria?
No, vamos a ver, Coalición Canaria es y debe ser un partido canarista. Debe ser un partido, bueno, lo es, entendemos que lo es, aunque entendemos que la coalición canaria, por ejemplo, de Tenerife, no es la misma que la de Fuerteventura o la de Lanzarote.
O la de La Palma.
O la de Gran Canaria, pues lo dicen ellos, no lo digo yo, ¿no? Pero entendemos que los partidos que defendemos los intereses de Canarias por encima de la obediencia a centralista, pues debemos de confluir. Pero no electoralmente, ahora no se va a dar una confluencia electoral, si esa es la duda o la pregunta, pero bueno, eso nos obvise de que debamos de allá donde podamos defender políticas comunes, ¿no? Pero más que nada porque al final estamos defendiendo los intereses de Tenerife o de Canarias o de Gran Canaria o de La Palma, La Gomera, El Hierro.
Que la división de nacionalismo hace daño por la ley electoral, ¿no? Es decir, el hecho de dividir el voto en Gran Canaria o en Tenerife, sitio donde vaya a presentar, o en las Islas Orientales, tanto Lanzarote como Fuerteventura, a lo mejor os hace perder potencia en el Parlamento. Unificar en una sola candidatura dos formaciones tan afines con ideologías diferentes, a lo mejor una de centro-derecha, que en caso de Coalición Canaria un poquito más progresista o de izquierda, Nueva Canaria, el hecho de separar, de presentar dos candidaturas, debilita la representación en el Parlamento.
No, y por ejemplo en Madrid, ¿no?
En
el Congreso, la importancia que puede llegar a tener en un momento determinado, y que nos lo digan a nosotros, la importancia que puede llegar a tener en un momento determinado un diputado en el Congreso de Madrid, pues, para aprobar leyes o convalidar reales decretos o la ley general del Estado de Presupuesto. O sea, muchas cuestiones.
No olvidemos que Bildu tiene 5 diputados. Imagínense que Coalición Canaria, Nueva Canaria, tuviesen un grupo parlamentario canario con 5 diputados, que lo tuvimos.
Es que yo, que he andado últimamente peregrinando por algunos territorios, y además he coincidido con muchas formaciones nacionalistas de toda índole en un partido europeo al que nosotros pertenecemos. De hecho, hemos logrado estar en la dirección política ahora, en su última asamblea logramos pertenecer a esa dirección política, que es la Alianza Libre Europea. Es una confluencia de un poco, pues, si nosotros defendemos el canarismo, esta formación defiende ese europeísmo de los territorios, esa Europa de los territorios singulares, y bueno, pues Canarias está dentro de un territorio extremadamente singular también dentro de Europa. Y lo tienen claro, o sea, da envidia sana del el valor que, o sea, cómo ponen en valor la necesidad de un nacionalismo, y además hay menos acritud de la que parece cuando tocas con esas realidades de la que podamos recibir nosotros desde aquí, incluso por los propios medios informativos, ¿eh?
La RUP es más importante que la canariedad a nivel nacional. El régimen que da Europa nos consolida, nos tiene derechos garantizados.
Obviamente, pero también hay que estar continuamente defendiendo esos espacios, porque Europa también tiene muchas bocas que alimentar, vamos a decirlo en un término coloquial, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces también tenemos que estar ahí defendiendo con cierto ¿no? con cierta velocidad el posicionamiento de la RUP. Por ejemplo, ahora lo hemos visto con las tasas aeroportuarias que se querían implantar, la tasa verde, esta famosa que hemos logrado, pues, por lo menos posponer en el tiempo. Creo que es un éxito de Canarias, pero si no vas y lo peleas y lo presentas a una comisión de medio ambiente, de donde están representados los ministros, y después eso se eleva a la comisión de turno y el Parlamento. Pues.
¿Y ha ido directamente Canarias a Europa? Sí. ¿No ha ido avalada por el gobierno de España?
Sí, a ver, evidentemente existen unos avales, pero Canarias tiene autonomía para y así lo hemos hecho. De hecho, el vicepresidente Román Rodríguez, porque entre otras cosas es consejero de Asuntos Exteriores, de Asuntos Europeos, estaba yo pensando en el Sáhara, fíjate, con el ministro ahora, de Asuntos Exteriores.
Ahora hablamos de Sáhara.
Sí, sí. Hemos ido a Europa, hemos ido a Bruselas, sobre todo a defender este posicionamiento desde el institucional, desde el gobierno de Canarias, con el apoyo no solo de los partidos del gobierno, sino de la oposición. También hay que reconocer que se produce un trabajo, digamos, de coordinación conjunto, y también la oposición apoya en iniciativas como esta. Hay que ponerlos en valor también, no hay que ser más papistas que el Papa.
Yo tengo la sensación de que Ángel Víctor está atacando sapos con el tema del Sáhara, hablando que ha sacado el tema de manera lateral. Pero desde luego el que se lo está poniendo difícil es Román, ¿no? Es decir, Román tiene claro la posición que Nueva Canaria le presenta a los canarios, y además yo creo que está identificado más con el pueblo que la posición que el PSOE está intentando defender aquí, que ya digo, no se la cree ni Ángel Víctor.
Bueno, yo creo que, además, se lo he dicho a ellos, yo me empatizo mucho con algunos amigos y amigas que tengo en el Partido Socialista, que son muchos, porque tienen que estar pasando un momento muy complicado, por no decir otra expresión, con el posicionamiento unilateral y sin avisar del presidente Sánchez, ¿no? Que además que ha tenido que ser Marruecos quien ha puesto un poco en el candelero que esto se ha producido. Es tremendo, ¿no? No, a ver, es que además nosotros lo que hemos hecho es no cambiar de postura. Si alguien tira de hemeroteca y ve lo que pensamos de tanto del Sáhara históricamente, nuestro posicionamiento del Sáhara con respecto al Estado español y sus obligaciones y deberes con ese territorio y Marruecos, es que quienes no hemos cambiado hemos sido nosotros. Estamos poniendo sobre la mesa una situación que ha dado un giro de 180 grados y no hemos sido nosotros quien lo ha dado precisamente, ha sido el presidente Sánchez con un movimiento harto extraño, como dirían mis amigos chilenos, muy complicado de entender y
más de explicar, que todavía no lo ha hecho.
No, de verdad que empiezas a sospechar, ¿no? Ya lo hablo yo a título personal, empiezas a sospechar, claro, porque al final la falta de explicaciones genera incertidumbre y la incertidumbre al final pues abre el cajón de las conjeturas.
Pasa que, bueno, a Estados Unidos le ha venido bien que Marruecos y España no se lleven tan mal y, bueno, nos ha metido ya dos destructores más en rota y las mejores relaciones diplomáticas que tenemos hace 20 años, ¿no?
Claro, y a Israel, no nos olvidemos. Es que geopolíticamente...
Nos hemos posicionado con Estados Unidos y con Israel y enfrente de Argelia y de Rusia. Es evidente.
Se produjo un hecho en el 2019 que ya venía avisando de que esto traía en caminito... Yo creo que mucho antes, ¿no? Porque los intereses expansionistas de Marruecos y son obvios y evidentes. Si hay instituciones en las que en Marruecos, hay instituciones en las que Marruecos tiene mapas de Marruecos con Ceuta y Melilla.
Y con Canarias.
Y yo creo que la distancia con Canarias la han acercado. O sea que el interés expansionista de Marruecos no lo esconden ellos, ni siquiera ellos lo esconden. Y para Canarias nos genera, como mínimo, si no un problema de seguridad, sí que de incertidumbre. Y eso es muy grave. Afortunadamente estamos dentro de un contexto europeo, dentro de un contexto de un, digamos que una
supra... Y la OTAN nos ha reafirmado su defensa, ¿eh? Estamos ahora mismo sacando pecho.
Es que tenemos bases del... A mí me hace gracia cuando dice, es que tenemos bases... Hay que no poner bases del... Pero sí, tenemos bases de la OTAN en Canarias, pues tenemos bases militares. Y por ende, si España pertenece a la OTAN y tenemos bases militares españolas...
Lo que no tenemos es base estadounidense.
Eso es otra cosa.
Todo se andará si nos ponemos...
Pero por definición, si tú tienes una base española en tu territorio y España pertenece a la OTAN, ya tenemos bases de la OTAN. Es que lo que no tenemos, como dices tú, es el US Navy ese atado ahí por fuera.
De momento.
Que es verdad que dentro del conflicto que hay ahora en el este de Europa con Ucrania y con Rusia, que los misiles rusos no estén apuntando a Canarias, ahora mismo también da muchísima tranquilidad.
Sí, y tanta que sí. Bueno, pues vamos a hablar de lo que se nos viene encima, porque esta semana que viene, ya acaba el curso político también en Canarias, no solamente en el Estado español, sino también en la comunidad autónoma, y vendrá el periódico estival de vacaciones, el periódico estival de vacaciones, aunque el periódico de estival también está hace tiempo ya. Y viene septiembre, y el año electoral ya encima total. Nueva Canaria tiene un reto importante, que es la tercera vez que se presenta en otras islas que no sea Gran Canaria, y aquí tiene tarea que hacer, ¿no? Porque tenemos un alcalde de Nueva Canaria en Tacoronte, pero no ha sacado el suficiente rédito como para la implantación en todo lo que es el norte de la isla de Tenerife.
Tenemos un reto, creo que mayúsculo, pero sobre todo... Amén de las ilusiones, que sin un plan pues no serían más que eso, ilusiones, tenemos una idea, pero sobre todo estamos haciendo un trabajo, ¿no? Que esperamos que, en su grueso, en este inicio del nuevo curso político se empieza a ver, bueno, sabemos que se va a ver, pues ya tenemos trabajo hecho. Y en muchos municipios y más importantes, clave, se va a materializar con nombres, caras, personas que no puedo, digamos, que hablar hoy por una cuestión de...
Pero ya va quedando menos. Para septiembre tendremos... Sí. Lo invitaremos por aquí para que nos cuente.
Sí, yo creo que además va a ser interesante porque yo creo que hemos logrado enfocar el proyecto en Tenerife porque además entendemos que es necesario que ocupamos un espacio político en Tenerife necesario porque esta isla, por desgracia, no nos alegramos, ha tenido una etapa muy convulsa en esta última legislatura, amén de pandemias, amén de lo que hemos pasado todos en todos los territorios. Tenerife políticamente ha estado muy convulsa, sin definir un modelo, sin definir una dirección hacia dónde vamos, además con un altísimo grado de improvisación, entendemos, volantazo va, volantazo viene, esto sí, ahora no. No, Fonsalía, es que si empiezo a nombrar,
es tremendo. Nos vamos. Ha habido, ¿no?, mociones de censura en el Cabildo, en Santa Cruz, en Arona, ha habido inestabilidad,
que si tren sí, tren no, carreteras sí, carreteras no, que si una rotonda aquí, otra no, depuración de base. Tenemos un montón de asuntos.
La verdad que tiene una sensación de que se ha avanzado poco en este mandato.
No, muy poco, nada. Creo que
a nivel político insular...
Yo creo que muy poco, vamos a ser justos, que han pasado, todas las instituciones han pasado por momentos muy complejos, pero es que otras, tú ves como, voy a hacer un paralelismo.
¿Te cuento un secreto? Te voy a contar un secreto. Bueno, pues, si no llegase por el volcán de La Palma, Involcán hubiese desaparecido.
Sin duda.
Estaban a punto, iban a por él.
Pero es que nosotros hemos apostado porque además...
Pues eso de desmontar todo lo que estaba montado, algo parecido a lo
nosotros,
del cine.
Nosotros, y conozco algo del tema y además tengo mucho aprecio por la gente de Involcán, por el trabajo que han hecho, muchísimo respeto a su trabajo, gente como Nemesio, gente como Pedro, que desde aquí les mando un saludo y además les agradezco el trabajo que han hecho porque además...
Y una que están haciendo, ¿eh?
Que viene...
Un trabajo sordo de muchos años.
Claro. Que ellos hayan reaccionado como lo han hecho es porque llevan décadas dedicados en cuerpo y alma a esto, a la investigación, a la búsqueda...
Profesionales de primer orden mundial.
Sin duda. Teníamos lo mejor de lo mejor, lo tenemos, lo mejor de lo mejor, y entendimos que la intervención del gobierno en es verdad que el volcán de La Palma habrá un poco, pues, digamos que visibilizado que eso tenga que ser así, pero nosotros lo creíamos desde el primer momento. Porque es que el Instituto Volcanológico de Canarias no podía depender de una sola institución insular como era el Cabildo de Tenerife.
No se ha arreglado todavía, ¿eh? Va camino de arreglarse, pero bueno, está en camino, ¿no?
Está en proceso y sobre todo porque...
Será una buena consolidación y espaldarazo al trabajo que han hecho durante el año pasado.
Es que fundamental.
Y además se llama Instituto Volcanológico de Canarias.
Claro.
Y absurdo que dependa del Cabildo de Tenerife.
Claro, y además con limitaciones incluso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las inversiones. Nosotros le pusimos 1,5 millones en los presupuestos generales del Estado a Involcán.
Para el año 22.
Sí. Nueva Canarias, con una enmienda que presentamos a los presupuestos, a los estados financieros del general del Estado, con Pedro Quevedo, les pusimos 1,5 millones como Nueva Canarias en el Estado. Yo creo que fue digamos que también, aparte de la necesidad que tenía, bueno, lo pusimos para las universidades, pusimos dinero para otras instituciones, pero había que visibilizarlo también y decir, oye, que lo hemos colocado ahí porque tiene la importancia que tiene, ¿no?
Sin dar nombres, para acabar, que se nos va el tiempo, y la verdad es que esto de hablar con Valentín, ya te digo, para septiembre ya te apúntatelo a la agenda, septiembre, cuando tengáis los nombres...
Un placer.
Sin dar nombres. ¿Vais a presentar candidatura en los municipios del norte y de Tenerife, en donde nos oyen por FM, desde Tegueste hasta Buenavista del Norte?
Sí.
¿En todos?
Claro. Bueno...
Lo vais a intentar, ¿no?
Exacto. A ver, tenemos muy avanzados los principales, muy avanzados los principales, pero es verdad
los
que...
Los demás de 20.000 habitantes, ¿no?
No, porque o donde ya teníamos estructuras, sí, o donde hemos podido, digamos, que tener encuentros ya formales y incluso con... Porque no, nuestro modelo de implantación es amplio y además es muy solidario políticamente hablando porque, digamos, que trabajamos con organizaciones locales que ya están... implantadas, que ya tienen un recorrido, que tienen una historia, que coincidimos en las líneas programáticas más importantes, sin necesidad de todo, o sea, porque es que al final la ideología, la idiosincrasia local es muy propia de cada municipio. Nuestro intervencionismo tiene que ser controlado y sobre todo solidario, cooperante, ¿no? Esa palabra se ha perdido mucho, la cooperación. Hice un curso de comunicación y de estrategia y análisis político con una universidad europea, más a través de la Alianza Europea esta, Y la palabra que se repetía todos los días que hacíamos la formación, habían ahí diputados europeos, gente de los gabinetes y tal, cooperación, se ha perdido.
Cierto. ¿Por qué se va? ¿Alguna explicación tendrá?